Es domingo 22 de septiembre y vamos a procurar abarcar del versículo 1 al 11, Juan 14, del 1 al 11, y hemos titulado esta enseñanza, No se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Leemos entonces Juan capítulo 14, versículos 1 al 11. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella y con la ayuda de tu Santo Espíritu, tú nos instruyes, tú nos enseñas, tú nos corriges. Tú nos redargulles. Gracias, Señor, por este privilegio que nos concedes de estar sentados alrededor de tu bendita palabra. Abre nuestro entendimiento. Que nuestro corazón esté preparado como tierra fértil para recibir esta palabra y ser transformados por medio de ella. Ayúdame, Señor, a transmitir tu mensaje de una manera fiel y que tú seas reconocido, que tú seas exaltado en todo y por todo. Gracias te damos, Señor, por tu amor y misericordia para con nosotros. Lo hacemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Los discípulos de Jesús quedaban 11. Judas ya había salido de entre ellos para ir a entregar al Señor Jesús. Los 11 que quedaron con él ahí en la cena, tenían suficientes razones para estar preocupados, suficientes motivos para estar angustiados. Si vamos al capítulo 13, nomás por ver algunos de ellos, en el versículo 21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Una de las razones por las que ellos podrían estar un poco, digamos, sacados de onda, es porque Jesús ya les había dicho que uno de ellos lo iba a entregar. Pero además, en el versículo 33, les anuncia su partida y les dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Otra razón para estar preocupados y preguntarse qué es lo que está pasando. El Señor se va y no nos quiere decir a dónde va. Por si fuera poco, ahí en el versículo 38, Jesús predice la negación de Pedro. Y dice, Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Muy pronto Jesús iba a morir, agregándole mayor incertidumbre a los discípulos. Estaban pasando muchas cosas muy rápido y ellos, el Señor lo había detectado, estaban cada vez más inquietos, más perturbados. Habían dejado todo por seguir a Cristo y de repente se verían desamparados, se verían desconcertados. preguntándose acerca del reino en el cual Jesús sería el rey. ¿Qué va a pasar? Y es precisamente en ese escenario que Jesús les anima a no estar angustiados, a depositar su confianza en Él y en Dios. Sabemos que fe es confianza. Tener fe es confiar, es seguridad, es certeza. Y lo opuesto es incredulidad, es desconfianza, lo cual lleva a la ansiedad. Cuando no tenemos certeza sobre las cosas, empezamos a sufrir, empezamos a angustiarnos. Y el remedio para ello, el antídoto para la ansiedad y para la angustia, para la preocupación, es entonces la fe. Pero la fe no como algo místico, algo que yo quiero imaginarme y que por eso se hará realidad. Eso no es fe. Sino la fe sustentada en el único que no miente, que no cambia y que tiene todo el poder para cumplir lo que ha prometido. Es decir, fe en Dios y en su palabra. Sabiendo Jesús que sus discípulos empezaban a inquietarse y que su inquietud iría en aumento, les manda estar tranquilos, poniendo toda su confianza en Dios, en el cual ellos creían, y en Jesús, en Él mismo como el Hijo de Dios. Veremos en este pasaje las razones que Jesús les da para que se sobrepongan a la angustia provocada por los hechos que se están desarrollando. Y espero que podamos, junto con los apóstoles, encontrar un verdadero descanso en las promesas del Señor, confiando en que con su sacrificio logró abrir el camino a la presencia de Dios, de tal manera que podamos disfrutar por la fe en Él de la vida eterna en su compañía. Y que mientras estemos en este cuerpo, en esta vida, sepamos que no estamos solos. No se turbe vuestro corazón, le dice el Señor a sus discípulos. Así empieza este capítulo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. Mientras que Jesús pasaba por una gran angustia, que estaba a punto de ser aumentada con su muerte en la cruz, instruye a sus discípulos a no angustiarse. Lo vimos también en capítulos anteriores. Esta palabra turbarse es la misma que se usa en el versículo 21 del capítulo 13, donde dice que Jesús se conmovió en espíritu. Y también en Juan 12:27, donde dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Jesús mismo estaba pasando por una gran angustia. Y sin embargo le dice, ustedes estén tranquilos. No se turbe vuestro corazón, es básicamente lo que quiere decir. No estén angustiados. Obviamente la angustia sufrida por el Señor no tenía su origen en una falta de confianza en Dios, sino en lo que Él iba a padecer dentro de muy poco tiempo, lo que estaba padeciendo y lo que iba a padecer dentro de muy poco tiempo. No tenía que ver con una falta de confianza en Dios. Entonces podemos decir que la angustia de Jesús, esa turbación que había en su vida, no tenía ninguna raíz que no fuera santa. Y como ya dije, había razones de peso para que se inquietaran sus discípulos. Y la cosa se iba a poner peor con el arresto y la muerte de Jesús. Sus corazones estaban perturbados sobremanera. Y es en ese contexto que Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón. Pero no los deja nada más con la instrucción. Les da la razón por la cual se los dice, y el remedio para no estar en esa condición. Les dice: ¿creéis en Dios? Entonces creer también en mí. Y podemos ver aquí, para empezar, que la fe disipa la ansiedad. Jesús establece la base para lo que les acaba de decir. No estén inquietos. Crean en Dios y créanme también a mí. Así que todo es cuestión de fe. Si les dice que no estén preocupados por lo que está sucediendo, es porque tiene el control de todas las cosas. Y a pesar de lo que veían y verían en las horas siguientes, no debían desanimarse, puesto que todo era parte del plan soberano de Dios. Seguía corriendo el plan redentor de Dios. Yo creo que nadie en la historia ha tenido tan fuertes razones para creer que Jesús fue el enviado de Dios como sus mismos discípulos, aquellos que estaban con Él en esa última cena. Fueron testigos de primera fila de todas las grandes señales que Jesús hizo. Así que al decirles crean en mí, solo les está pidiendo que actúen en base a lo que han visto y conocido. No les está pidiendo nada que no pudieran ellos relacionar con todo lo que habían visto. Así que crean en mí, les dice. Creen en Dios, entonces crean en mí. La fe en Jesús como el Hijo de Dios es la base para prevenir que el corazón se vea perturbado. Y la verdad es que queremos saber todo lo que nos depara. Si ellos estaban angustiados, no es muy diferente a lo que nosotros vivimos. Daríamos cualquier cosa por conocer el futuro. ¿Sí o no? Algunos consultan los diferentes medios para dizque conocer lo que les espera. Espero que aquí no suceda, ¿verdad? Ni la hermana no sé qué, ni los hermanos Salomón, ni el tarot, ni el horóscopo, ni ese tipo de cosas. Y otros, solamente porque sabemos que no es algo que Dios aprueba, nos abstenemos de hacerlo. Sin embargo, al no tener la certeza de lo que nos espera, fácilmente caemos en ansiedad. Queremos saber qué va a pasar. Y si no tenemos esa seguridad, caemos fácilmente en ansiedad. Así que fe en el Señor es la única medicina eficaz para los corazones atribulados. Y creer quiere decir confiar, como ya lo dijimos. Y aquí Jesús les está diciendo a sus discípulos que si le creían a Dios, debían entonces confiar en Él, descansar completamente en sus promesas. Vendrían cosas que los desconcertarían todavía más. Y Jesús les está anticipando, les está diciendo: crean, créanle a Dios, crean en mí, todo lo que les he dicho, todas las señales que he hecho es para que puedan creer y no se angustien por lo que van a ver. ¿Por qué debían estar tranquilos? Jesús les da cuatro razones en estos pocos versículos por las cuales ellos debían estar tranquilos. Número uno, porque hay un lugar asegurado en el cielo para cada uno. Número dos, porque Jesús va a preparar ese lugar y Él mismo estará allí. Número tres, porque Jesús mismo es el camino para llegar al destino. Y número cuatro, porque Jesús y el Padre son uno, de manera que quien tiene al Padre, tiene al Hijo. Veamos entonces, la primera razón por la cual no debían estar atribulados, dice el versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, en primer lugar, hay un lugar asegurado en el cielo para cada cristiano. El cielo es la casa del Padre, el hogar, verdadero hogar de Cristo y de todo cristiano. Sabemos que los cristianos somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y el anhelo de nuestro corazón debe ser estar para siempre en la casa de nuestro Padre Celestial. El cielo no solamente es la casa del Padre, sino que también es un lugar especial, un lugar muy especial. Aquí la palabra morada da la idea de una residencia permanente. Cuando dice Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, da la idea de una residencia permanente. No es un hotel, sino un hogar donde los hijos viven con el Padre y disfrutan de la comunión los unos con los otros, pero especialmente con el Señor. Mientras estemos en este cuerpo, será como habitar en tiendas de campaña, en tabernáculos, algo temporal y, por cierto, muy incómodo. Y si no, pregunten a los jóvenes que fueron al campamento la semana pasada. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Quisieran vivir para siempre en una casa de campaña? Ni para siempre, ni para un día más, ¿no? Es lo más incómodo que pueda haber. Y precisamente Dios nos ha dado este tabernáculo, esta morada provisional, para que no estemos muy cómodos, para que anhelemos nuestra morada eterna, que no nos acostumbremos demasiado a esta. En el cielo tenemos asegurada una residencia, una mansión según algunas traducciones, algo permanente e inconmovible. El cielo no solamente es la casa del Padre y un lugar especial, sino que también es un lugar espacioso. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y cuando habla de muchas aquí, no habla de que hay muchos departamentos o muchas casitas donde vivir. Habla de espacio. Hay espacio suficiente para todos aquellos que el Señor llame para sí mismo. Tanto para los que tienen mucha fe, como para los que tienen una fe incipiente, pero una fe verdadera en el Hijo de Dios. Nadie será rechazado, sino los incrédulos obstinados y pecadores que no se arrepienten. Entonces, una de las razones por las que no debían estar angustiados es porque hay un lugar asegurado en el cielo para cada uno de ellos y, por extensión, para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero otra razón es porque Jesús va a preparar el lugar y Él estará allí. Veamos, la segunda parte del versículo 2 y el 3 dice así: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué mayor seguridad que la certeza de estar con el Señor? Jesús se adelanta para hacer posible la entrada de sus discípulos a la morada celestial. Y cuando dice voy a preparar lugar, está implicando que haría lo necesario para que sus discípulos pudieran entrar. Y esto lo haría por la vía de la cruz y de la resurrección. Pero no solamente iba a despejar el camino, sino que Él mismo los tomaría para que no se perdieran en el camino, para asegurar que llegaran a su morada eterna. Fíjense cómo dice, El versículo 3, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él mismo vendría por sus discípulos, Él mismo vendrá por los creyentes y nos tomará y nos llevará para estar con Él. Él no esperará que los cristianos lleguen a Él, sino que vendrá para levantar a los muertos que murieron en Él y arrebatarnos a los que vivimos y guiarnos en su morada celestial. En 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, si quieren buscarlo, Pablo lo describe de una manera muy clara. Dice así, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Siempre con el Señor. La reservación estaba garantizada. Los dejaría por un tiempo, pero solo con el propósito de asegurar su morada eterna. Y esto como que los sacaba de onda, ¿cómo que se va a ir? Jesús dijo que iba a preparar lugar, que Él mismo estaría allí. Aquel que dio su vida en rescate por nosotros asegura su presencia en ese lugar. Es decir, mediante su muerte Jesús prepararía la habitación eterna de sus seguidores. Y Él no era ningún engañador, no estaba dando falsas expectativas. Ya se los había demostrado de múltiples maneras. Les estaba diciendo que era necesario que se adelantase para que cuando muriera no perdieran esa esperanza. Una vez que Jesús muriera, ellos se iban a desanimar. Y Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón. No se desanimen, no se angustien. Crean que yo me estoy adelantando para abrir el camino hacia el Padre. Si con su muerte se acababa todo, entonces ¿de qué habría servido todo lo que hizo y dijo durante el tiempo que anduvo con ellos? Habiéndoles demostrado que en realidad Él era el Hijo de Dios, les aseguraba el cumplimiento de su misión. Se iría, pero solo por un tiempo, solo para hacer posible su entrada a la morada celestial. Moriré, dijo Jesús, pero viviré de nuevo para que ustedes también puedan vivir. En Juan 14, 19 lo dice, todavía un poco y el mundo no me verá. Y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y es por eso que el seguidor de Cristo no debe temer a la muerte, no debe tener miedo a la muerte. La muerte para el creyente es la reunión para siempre con el Señor en esa morada celestial. Y habiendo sido librado de las dificultades de este cuerpo y del mundo caído, el cristiano disfrutará para siempre al lado de Jesús ese lugar que Él preparó, un lugar en la suite real de la residencia celestial. ¡Qué gran seguridad para todos los que creen en Jesús como el único y suficiente Salvador! Saber que cuentan con un verdadero amigo mientras viven en este mundo. Pero eso no es todo. un verdadero hogar cuando mueran. Cuando Jesús dice que tiene que ir a preparar lugar, no dice que va a ir a prepararlo porque el lugar no esté listo, sino que el camino para llegar a ese lugar no ha sido abierto. El pecado que nos impide estar en la presencia de Dios, acceder a la santidad de Dios, no ha sido expiado y por lo tanto no hay manera de que el hombre pecador pueda llegar a la presencia de Dios. Mediante su sacrificio, todo obstáculo sería removido de tal manera que los creyentes tuvieran acceso al Padre. Por eso les habla enseguida acerca de Él, de Jesús, como el camino al Padre. Y es otra de las razones por las que no debían de estar atribulados. Tercer razón, porque Jesús mismo es el camino para llegar al destino. Versículos 4 al 6. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A estas alturas, los discípulos debían saber que Jesús dejaría esta tierra para volver a su Padre en el cielo. Sin embargo, Tomás es el encargado en esta ocasión de expresar la duda por la que atravesaban los discípulos. Seguían pensando en términos terrenales. Seguían pensando en un reino nada más libre de la opresión de los romanos, en un reino terrenal. Dinos, le dice Tomás, ¿cuál es el destino para que podamos saber el camino? Obviamente que es imposible establecer la ruta si no sabemos el destino, ¿no? O sea, su pregunta estaba bien hecha. Dinos a dónde vamos, pues para saber cómo llegar ahí. Si queremos ir a la Ciudad de México, pues tenemos que establecerlo como destino para entonces buscar el camino más adecuado para llegar. Pero Jesús ya había establecido el destino en los versículos 2 y 3. Ya les había hablado de la casa de mi Padre. Y en muchas otras ocasiones les había hablado de la necesidad del reino celestial. Y en el versículo 4 les dice que ya conocen el camino, lo cual les reafirma en el versículo 6, donde les dice: yo soy el camino, yo soy el camino. La respuesta de Tomás no deja lugar a dudas acerca del destino y del camino para llegar a él. ¿Sí? La única manera, dice Jesús, de llegar al Padre es a través de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, dice, va al Padre si no es a través de mí. Y nadie, ¿cuántos son? Ninguno, ¿verdad? Cero. La estructura de esa declaración, yo soy el camino, la verdad y la vida, es tal que en lugar de hacer una triple declaración o una triple descripción de sí mismo, establece una progresión. Se los explico. No está diciendo que Él es las tres cosas, el camino, la verdad y la vida, aunque sí lo es. ¿Sí? Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino. Lo que está implicando aquí es que Él es el camino porque es la verdad y porque es la vida. Jesús es precisamente el camino al Padre porque Él es la verdad de Dios y la vida de Dios. Es decir, les dice: yo soy el camino al Padre, porque yo soy Dios encarnado. En Juan 1, versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sí? Y Jesús es la vida porque tiene la vida en sí mismo. En Juan 5, 26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y porque Él es la verdad y porque Él es la vida, Él es el camino al Padre. Y esta declaración es consistente con todo el Nuevo Testamento. Dios ha provisto un camino hacia la redención, de acuerdo a su plan eterno. Y ese camino es el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, quien tomó la naturaleza de hombre para hacer camino. Y no es que Jesús marque el camino, como muchos tienden a creer. Hay que seguir su ejemplo porque Él nos marca el camino. No, es más que un ejemplo a seguir. Él es el camino. Es muy diferente. Sí. Es muy diferente. Él mismo es el Salvador. Él es el Cordero de Dios. El único mediador entre Dios y los hombres. Y yo sé que para el pensamiento del mundo esta declaración es de lo más exclusivista y cerrada que pueda existir. ¿Cómo que hay un solo camino a la salvación? ¿Sí? El hombre natural que no conoce a Dios y que no tiene la revelación de Jesucristo no puede aceptar que haya un solo camino al Padre, que haya un solo camino a la salvación. Aún muchos de los que dicen creer en Dios piensan que debido a que Dios es amor, lo único que se requiere para salvarse es ser sincero en su devoción, sin importar la concepción de Dios que cada quien tenga. No, mira, con que tú seas un buen religioso, con eso ya le hiciste. No importa en qué creas. ¿Sí? Aquí no es lo que está diciendo Jesús. Aquí está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Más exclusivo? ¿Pero por qué es exclusivo? Porque solamente Él dio su vida en pago por nuestros pecados. El justo, completamente justo, sin pecado, calificado para presentarse en la cruz, no por sus propios pecados, sino por los nuestros, y darse en sacrificio, derramar su sangre para pagar por nuestros pecados. Por eso es exclusivo, porque solamente Él lo hizo, y solamente Él estaba calificado para hacerlo. Dios hecho carne, viviendo una vida justa, muriendo en nuestro lugar ahí en la cruz, y siendo después resucitado y exaltado. Por eso es exclusivo. Por eso dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra manera de llegar. No hay absolutamente otra manera de llegar. Es el único que satisfizo los requerimientos de un Dios justo. Un Dios que no tendrá por inocente al culpable. Un Dios santo, al cual no le podemos llegar nosotros y tratar de impresionarlo con nuestras obras o nuestra sincera devoción. Es que yo fui muy buen religioso, o fui muy buena persona, hice muchas obras buenas, más que las malas. Y Dios me debe entonces reconocer. La paga del pecado es la muerte, así de sencillo. Y todos hemos pecado, y todo el que ha pecado está destituido de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Nadie podrá presentarse delante del Dios Santo con sus propias justicias, porque para él, dice la Escritura ahí en Isaías, son como trapos de inmundicia, es como papel sucio. No hay otra manera. El mero reconocimiento de sus pecados no salva a nadie. También eso tiene que quedar claro. El mero reconocimiento de sus pecados no salva a nadie. Alguien puede decir, es que yo reconozco mis pecados. Y reconoces que hay un Salvador, que hay alguien que sin pecar dio su vida en pago por esas transgresiones tuyas. Si no, no hay salvación. Se requiere del derramamiento de sangre. La Escritura lo dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No hay. Y el pecado, dice un autor, es tan pecaminoso que ningún hombre mortal puede librarse de él. ¿Sí? El pecado es tan pecado que nadie nos podemos librar de él. Solamente la justicia de Cristo imputada a nuestro favor nos puede librar del pecado. Tiene que haber un redentor, alguien que pague el rescate, un mediador entre nosotros y Dios. De otra manera no podremos ser salvos. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos mediadores? ¿Cuántos? Uno. No hay más. No hay más. Porque uno solo dio su vida en rescate por la nuestra. Nadie más. Solo Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Hay una sola puerta. Hay un solo camino. Un solo puente entre la tierra y el cielo, el Cristo crucificado. No hay más. El que entre por esta puerta será salvo, pero el que rehúse entrar por la puerta no tiene esperanza alguna. ¿Por qué no debían estar angustiados los discípulos? ¿Por qué el cristiano no debe vivir angustiado? Porque Jesús se sacrificó a sí mismo para comprar nuestro perdón y abrir así el camino al cielo. Él es quien hace posible nuestra habitación celestial, nuestra morada eterna. Él recibió el castigo por nuestros pecados, de tal forma que nuestras injusticias fueran depositadas sobre Él y su justicia sobre nosotros. El aroma de su sacrificio satisfizo las demandas justas de un Dios santo. En Efesios 5:2 dice, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Sí? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Solo Cristo es el camino. Solo Cristo. Y esta exclusividad está ligada a la unidad entre Jesús y el Padre, la cual ya ha sido presentada en este Evangelio de diferentes maneras y en diferentes momentos. Y nos lleva entonces a la cuarta razón por la que no debían estar angustiados. ¿Por qué no debían estar angustiados? Porque Jesús y el Padre son uno, de manera que quien tiene a Jesús tiene al Padre. Veamos ahí los versículos 7 al 11. Dice Jesús, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, conocer a Jesús es conocer al Padre. Así que en el caso de los discípulos, haber visto a Jesús significaba haber visto al Padre. Y 5 veces en estos versículos, 5 veces hace referencia a la unidad de Dios el Padre y Dios el Hijo. Si se fijan ahí en el versículo 7, dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Ahí está una. En el 9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Está 2. En el 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? 3. Y en el mismo 10 dice, el Padre que mora en mí. Y en el 11, yo soy en el Padre y el Padre en mí. 5 veces. Como que quiere dejar algo bien claro. ¿Sí? El Padre y yo somos uno. ¿Cómo explicamos esta relación? La verdad está fuera de mi alcance. Es como explicar la Trinidad. Agreguemos al Espíritu Santo y cómo explicamos que son 3 personas, un solo Dios. Yo me contento con creer que el Padre y el Hijo son Dios, uno en esencia, y sin embargo son 2 personas distintas. Cristo es igual a Dios en todas las cosas. Pablo dice en Romanos 9:5, Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¿Sí? Refiriéndose a Jesús, Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Estas declaraciones de Jesús vienen a ser una afirmación de su completa deidad e igualdad con el Padre. Él es el camino hacia Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Dios se hizo hombre. Y Él es el camino hacia Dios porque Él es Dios. No solamente una manifestación de Dios, sino que es Dios manifestado. Y es lo que muchos tratan de hacer creer, que Jesús fue una manifestación de Dios. No. Él es Dios. Sería hasta después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que los discípulos por fin entenderían la deidad de Jesús. Por fin entenderían de qué les estaba hablando. No lograban captarlo todavía. Pero aquí les habla como si fuera una realidad presente. Y les dice, desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Es decir, a partir de estos eventos, es que en realidad le conocerán. Por lo pronto, ahora es Felipe, antes fue Tomás, ahora es Felipe, quien demanda una señal más clara y contundente de todas las cosas que había presenciado. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yo creo que el Señor se entristeció mucho, ¿no? Yo noto así como una decepción en sus palabras siguientes. O sea, es como si le dijera, hemos sido testigos de todo lo que has hecho, pero por favor, corre el velo y déjanos ver a Dios de una vez por todas. Y ahora mismo. Para ellos no era suficiente todo lo que habían atestiguado. Querían tener mayor seguridad. No estaban contentos con el conocimiento indirecto, entre comillas, de Dios. Querían una manifestación más visible para dar sustento a su fe. No sabían lo que estaban diciendo. Y podemos criticarlos y asombrarnos de su poca fe o de su mucha incredulidad. Pero la verdad, no son en nada diferente a nosotros. Queremos tener más evidencias. Si no tenemos más evidencias, no le creemos a Dios. No nos basta con la revelación de su palabra. Aquí está la revelación de Dios. No, queremos más. Queremos experiencias. Es que si no lo siento, entonces No puedo entenderlo. No puedo creer en Él. Demandamos respuestas. Quiero ver su mano. Y no lo hacemos a lo mejor así muy abiertamente, ¿no? Pero muchas veces a través de nuestras mismas oraciones demandamos respuestas. Y casi casi le decimos a Dios, si no me concedes esto, pues dudo mucho que pueda creer en ti. Ay, qué preocupado está Él, ¿no? Exigimos milagros. Y es exactamente lo que pasa en gran parte del mundo evangélico, tristemente. La palabra de Dios ya no es suficiente, el evangelio ya no sacia. Quieren ver milagros, quieren ver ángeles apareciéndose, diamantes cayendo del cielo, personas haciendo cosas raras, cayéndose y haciendo espectáculos. ¿Por qué? Porque no les sacia la palabra de Dios, porque el evangelio no es suficiente. Sin embargo, el Señor dice, crean en mí. ¿Creen en Dios? Pues crean en mí. La respuesta de Jesús debe servirnos para dejar de dudar y creer de una vez por todas que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el 9 le dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Cabeza dura. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y la reprensión a Felipe realmente va para todos los discípulos. Y es como si le estuviera diciendo, así o más cerca, Felipe, a ver, ¿cómo lo quieres ver? ¿Más cerca? ¿En la misma mesa compartiendo los alimentos? ¿En el mismo lugar frente a la tumba de Lázaro levantándolo de la muerte? Te lo envuelvo en un regalo, ¿cómo lo quieres ver, Felipe? ¿Qué no te das cuenta que el Padre y yo uno somos? Versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Habla de palabras y habla de obras. ¿No se han dado cuenta a través de todas las señales que he hecho que yo soy en Dios y Dios es en mí? Ante la incredulidad de sus discípulos, Jesús le reitera que quien ha visto al Padre, quien lo ha visto a Él, perdón, ha visto al Padre, no necesitan más. El Padre y Él son uno. Y todas estas son conclusiones a las que ya deberían de haber llegado sus discípulos, puesto que tenían el testimonio de las palabras y las señales realizadas por Jesús. Era tiempo que los discípulos entendieran que Él era el Hijo de Dios. Y si no por lo que dijo, por lo menos por lo que hizo, por todos sus milagros. Milagros y señales que lo respaldaban. Y como les decía, pues sí hay cierto tono de decepción en Jesús aquí, y con toda razón. Y ante esta realidad Jesús les hace ver que era necesario creer que Él y el Padre son uno. En el versículo 11 le dice, creedme que yo soy en el Padre, otra vez, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y aquí vemos que la fe no solo es el medio para apropiarse de la salvación, también es la esencia misma del sustento de la vida cristiana. Todos los días necesitamos creer. Después de su resurrección, Jesús se encuentra con dos de sus discípulos, quienes no lo identificaron inmediatamente. En Lucas 24 está la narración de este hecho. Vamos a leer nada más el 25 y el 26, Lucas 24, 25, 26. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Sí? ¡Cabezones!, les dice. han estado por tanto tiempo expuestos a las Escrituras y no han entendido? ¿No se han dado cuenta que todo esto hablaba de mí? ¿Que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrar en su gloria? ¿No asociaban todavía todo esto con lo que decía Jesús? Es necesario que me vaya. Me voy a prepararle el lugar. No entendían que era en relación a su muerte. Y no quiero generalizar aquí, pero por lo menos yo me incluyo en esta descripción que hace el Señor de esos dos discípulos, insensatos y tardos de corazón para creer. Cabezón, pues. Yo no sé a ti, pero a mí me describe. ¿Sí? Cuando no alcanzamos a comprender quién es Jesús en realidad, dejamos la puerta abierta para que el pensamiento del mundo entre nosotros, llegando a creer que el camino no puede ser tan estrecho como Jesús dijo. Ay, hombre, eso dicen ellos. Pero debe de haber más de un camino para llegar al cielo. ¿Sí? Entrar por la puerta estrecha, dijo el Señor. No hay más que una puerta. No hay más que un camino. No hay más. El pensamiento del mundo es que todas las religiones son buenas. Con tan solo que seas, ¿verdad? O que tengas una devoción sincera. Pero Jesús, insisto, es categórico y dice, nadie viene al Padre sino por mí. Debemos entender que Jesús es el camino y confesar esta verdad con gozo. Y hacerlo delante de un mundo que nos está observando. Concluimos con lo siguiente. Dos cosas. El cristiano descansa en la seguridad de su salvación por medio de Jesucristo. ¿Sí? Estas son palabras de mucho ánimo para aquellos que estaban pasando tal tribulación, que estaban desconcertados ante los hechos. Me voy, dice Jesús, pero voy a prepararles un lugar y voy a venir por ustedes y los voy a llevar y ahí voy a estar con ustedes. Yo mismo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Palabras de tremendo ánimo para sus discípulos y para todo verdadero creyente. Entonces el cristiano descansa en la seguridad de su salvación por medio de Jesucristo. Y no es una confianza vana. Ni como dice el pastor MacArthur, la fe cristiana no es un salto al vacío ciego e irracional. Ni una fe mística y vaga en la misma fe. La fe cristiana se apoya en el fundamento sólido de la evidencia abrumadora. Jesús apuntaló la fe decaída de los discípulos recordándoles primero sus palabras, que no las habló por su propia cuenta, sino por el poder del Padre y después los mismos milagros realizados. ¿Por qué puede el cristiano tener paz en medio de las circunstancias adversas y no temer a la muerte? ¿Por qué? Porque hay un lugar asegurado en el cielo para él. Número dos, porque Jesús ha ido a preparar el lugar garantizando la reservación. Número tres, porque Jesús mismo lo llevará y estará con él para siempre. Número cuatro, porque Jesús mismo es el camino para llegar al destino. Él es el camino porque Él es la verdad y porque en Él está la vida eterna. Y número cinco, porque Jesús y el Padre son uno. De manera que quien tiene a Jesús, tiene al Padre. Esa es la esperanza gloriosa del creyente, del verdadero cristiano. Pero también esto le da una gran esperanza al no creyente. Juan, el escritor de este evangelio, dice en el capítulo 20 que Jesús hizo muchas otras señales, pero estas, dice en el versículo 31, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sí? Todo esto está escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que una vez creyendo tengas vida en su nombre. Y hablamos de vida eterna. Si aún no pones tu confianza en Cristo para salvación, no esperes más. El Señor fue muy claro al decirlo, e insisto y reitero, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y el apóstol Pedro, agrega en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuántos nombres hay? Uno. Ningún otro, dice. Ningún otro. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único que satisfizo la perfecta justicia de Dios, lo cual lo califica para sustituir a los pecadores en la cruz. Él dio su vida en pago por tus pecados. Y si tú reconoces que has pecado y que mereces el castigo por tus pecados, no desprecies el regalo de Dios. No desprecies su gracia en la vida y muerte de su Hijo, quien vino a salvar a los pecadores. Cree en Él. Entrégale tu vida hoy mismo, porque no sabes qué es lo que te depara el futuro. Entra en paz con Él, reconcíliate con Él, dice la Escritura. Reconcíliate con Dios. Arrepiéntete delante de Dios de haber vivido confiando en tus propias justicias, ignorando la gracia que Dios ha dispuesto a través de su amado Hijo. Ven al Salvador y disfruta la seguridad de la vida eterna en Aquel que solamente Él es el camino, es la verdad y es la vida. Oremos.